tardes y bienvenidos a Quedamos en el CCK, este programa que hasta las 6 de la tarde y todos los sábados nos dedicamos a contarte qué es lo que está ocurriendo en este centro cultural que es el más grande de Latinoamérica. Es nuestra cuarta temporada al aire y estamos orgullosos de decirlo. Y tengo el placer de saludar a mi compañera, a mi izquierda, a Cecilia. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Todo bien, Ceci?
Todo bien. ¿Cómo está el CCK?
Sí, una jornada, la verdad que súper asistida, pero como viene ocurriendo en las últimas semanas, ¿no? Los fines de semana justamente con la presencia de los niños.
Niños.
Muchos niños por, primero las vacaciones de invierno y segundo por la Feria del Libro
Infantil.
Exactamente. De hecho, nuestro querido compañero Mariano Grande vino con asistente especial, ¿no? Es Juan Francisco, que está acá ayudando con la producción y que me parece que estuvo dando unas vueltas ahí por la Feria del Libro. Saludamos también a Ezequiel Sánchez, a José Pepe González, gracias por estar acá. Y saludamos también a nuestros compañeros en Maipú 555, porque así está Matías Arreizegor en la operación técnica y Graciela Almada, nuestra querida locutora. Hola, Grace, buenas tardes.
Hola, Candela, ¿qué tal? Cecilia, queridos compañeros, amigos, bueno, aquí esperándolos, ya llegaron, así que estamos aquí escuchándolos para hacer agenda. Nos encanta este programa que vamos llenando los días de la semana, porque verdaderamente ofrece un abanico de posibilidades inmenso, así que una alegría escucharlos.
Igualmente, Grace, un sábado divino, la verdad, un poco fresquito, pero a pleno sol.
Así es, bueno, tenemos una jornada fresca, pero despejada. Mañana domingo, por ejemplo, sol pleno, máxima 17 grados. Lunes, sol pleno, 17 también. El martes, sol pleno, 19 de máxima. Mirá qué bien arranca la semana.
Espectacular, la verdad que sí. Bueno, a disfrutar entonces.
Sí, el viernes llueve, ¿eh? El viernes tenemos lluvia y una máxima de 12. Baja un poquito la temperatura.
Bueno, muy bien, atentos todos entonces para disfrutar lo que queda esta semana y después guardarse con la lluvia. Hasta las 6 de la tarde nos quedamos acá, vamos a estar hablando un poco de la Feria del Libro Infantil, de Piso 9, el restaurante que está en la cúpula del CCK, y mucho más acerca de la programación del Centro Cultural Kirchner hasta las 6 de la tarde en Nacional AM870 para todo el país.
Mismo plan, una fiesta que se va, yo me muevo para ver si estás. Digo no para bailar, si me invitan los demás, yo me muevo para que me veas. Si estás me conecto, si no estás me desconecto. Si estás me conecto, si no estás me desconecto, oh. Si estás me conecto, y si no estás me desconecto. Si estás me conecto.
Hay algo que se enciende en tu presencia, aunque no lo entienda. Como un acertijo. Y de pronto todos mis pasos de fuga te tienen. Todos mis pasos de fuga te tienen. Todos mis pasos de fuga te tienen. Como punto fijo.
Lo que escuchamos es Salva Pantallas con Jorge Drexler. Y contarles también que hoy no solamente había mucha gente por la Feria del Libro Infantil, sino que había mucha gente haciendo una fila muy, 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 muy larga para retirar entradas para algo que va a ocurrir mañana a las 13:30, mañana domingo. Va a haber un ensayo abierto y gratuito de Daniel Barenboim y Marta Argerich.
¡Qué barba! ¡Qué lujo!
Qué sorpresa aparte, porque la verdad es que ya con todo lo que está ocurriendo con el Festival Barenboim, estamos todos encantados y también los que pudieron asistir toda esta semana y lo que queda para poder presenciar esta increíble oportunidad de ver al maestro, también con mucha gente que lo rodea, con músicos fabulosos, y tener esta oportunidad de, como decías vos recién, Cecina, es como espiar por la mirilla.
Sí, porque tiene una fama, ¿eh? ¿no?
De Bravo.
De Bravo. Me encantaría verlo.
Sí, sería fabuloso. Mañana desde las 13:30, entonces, las entradas son gratuitas, pero hay que retirarlas desde hoy hasta agotar capacidad en la sala. Si están por acá, si tenían pensado venir hoy al CCK y ven que todavía hay fila, quizás tienen la chance de conseguir, aunque sea una o dos entradas para mañana. Realmente es un acontecimiento excepcional y un hecho único, musical, poder ver el ensayo de un grande hasta el 8 de agosto.
De dos grandes.
De dos grandes, gracias por corregirme. Hasta el 8 de agosto se va a llevar a cabo este festival aquí en el CCK, pero esta es una jornada sin dudas sin comparación, ¿no? Una cosa es verlo ya preparado y otra cosa es verlos en el detrás de escena. Sí, exactamente. Y cocinando todo lo que se va a ver después. Así que mañana 13:30 este ensayo abierto de Barenboim y de Argerich, completamente gratuito en el CCK, pero con capacidad limitada a el espacio de la sala, ¿no?
Quedamos en el CCK por Nacional.
Bueno, casi que se nos volvió costumbre, ¿sí?, hacer un seguimiento de lo que ocurre en el piso 9, de cómo van mutando los diferentes recorridos que se van haciendo a través de todo el territorio de nuestro país, porque esa es un poco la idea gastronómica que tiene el piso 9, hacer un recorrido cultural gastronómico por los sabores, los aromas, las texturas de esta inmensa Argentina. Y hay un nuevo menú, hay un nuevo chef que se suma a esta movida que fue bastante jugada, ¿no? Como
sí,
para proponer algo distinto a lo que estamos acostumbrados en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos, y en un espacio completamente poco habitual, ¿no? Que no estábamos acostumbrados a que haya gastronomía. Bueno, está funcionando muy bien el piso 9 y Pablo del Río es el chef que está a cargo de este menú hasta el sábado 10 de agosto. Pablo, ¿cómo estás? Candela Martín te saluda.
Hola, Candela, ¿cómo andás? ¿Cómo va?
Bien, muy bien. Muy buenas tardes. Vos sos de la ciudad de Mendoza, así tenés tu restaurante, Siete Cocinas.
Yo soy, sí, soy de Mendoza. Estamos acá en Mendoza, uh-huh. Tenemos Siete Cocinas.
Bien. ¿Cuál fue la idea de cómo creaste este menú? ¿Qué es lo que pensaste que era como infaltable dentro de lo que querías ofrecer?
No, primero uno, a ver, hay que dejar en claro que el CCK no es un restaurante, sino que es un lugar donde se desarrollan experiencias gastronómicas. Es como, no sé, yo le explicaba a la gente, digo, bueno, es como ir a ver una obra de teatro, nada más que en vez de ver una obra vas a comer.
Sí.
Y lo que tratamos de hacer es llevar un poquito del sabor nuestro, ¿no?, de acá de Mendoza, y trabajamos bastante con el tema conservas. Mendoza es una provincia que tiene las conservas bastante desarrolladas, no solo a nivel industrial, sino en lo cotidiano, ¿no?, en la gente, en las casas. Y cada etapa del año, el verano sobre todo, te empuja, digamos, y te anima a desarrollar conservas.
Uh-huh.
Un poco el menú fue por ese lado. Después, como carne usamos cordero, si bien por ahí una de las carnes más emblemáticas de Mendoza es el chivito, bueno, el cabrito, también hay grandes productores de cordero, un cordero increíble de la zona norte de Mendoza. Y bueno, fuimos por ese lado, ¿no? Básicamente te diría que es un menú a base de conservas.
Uh-huh. Bien. Y preguntarte también, porque si, a ver, pensamos en Mendoza, lo primero que pensamos también es en el vino. Los platos que pensaste, por lo menos para lo que son los cuatro pasos de la cena, ¿van, digamos, bien variados con el vino, con Malbec, o no, necesariamente?
La experiencia en el CCK no se... No se juega al maridaje en el CCK. Sí hay un vino que acompaña, en este caso era la bodega de Gustavo Santaolalla, y con un Malbec de Lulunta. La verdad que estuvo súper bien el vino con el cordero sobre todo, pero se busca contar historias y acercar la gastronomía a la gente, en realidad. Yo creo que el objetivo del CCK es ese, y me parece que se cumple, como de manera excepcional.
Pablo, ¿qué tal? Soy Cecilia. Veo acá que hay conservas de membrillo. ¿Solamente de frutas hacen conservas o de otro tipo también?
No, vos tenés... la conserva en realidad... El concepto de la conserva se trata de congelar en el tiempo un producto. En este caso, yo utilicé membrillo pero también utilicé un charqui de trucha, que también es una conserva, digo.
Ah, mira.
El charqui eran carnes saladas que utilizaban los huarpes en Mendoza y ahí, bueno, en el norte argentino también, en toda la zona precordillerana y cordillerana, se utiliza el charqui como método de conservación, que son, para que la gente más o menos entienda, son trozos de carne salados y colgados al sol para que se deshidraten. Uh-huh. No es como un jamón crudo, digo, una bondiola, donde hay un proceso de maduración, sino acá hay un proceso completo de deshidratado. Lo que hacían era, para poder transportar después la carne, esa carne se rehidrataba nuevamente en un caldo o en agua y se hacía un guisado. Ese es el espíritu inicial de lo que es un charqui. Después, por ejemplo, tenemos también en uno de los platos...
Espera, que te quiero preguntar algo. ¿El rocoto es de Mendoza?
El rocoto, los pimientos en realidad se dan en zonas de gran amplitud térmica. En Mendoza...
Pues yo lo conozco como boliviano, ponerle.
Vos rocoto tenés, por ejemplo, a ver, rocoto hay en Bolivia, hay en Perú, hay en Salta, hay en Jujuy, hay, uh-huh, se encuentra rocoto en Mendoza también.
Ah, mira.
Es un ají.
Sí, lo ají, sé. Y te mata, ¿no? Muy picante.
No es picante. Te diría que los ajíes, el jalapeño, por ejemplo, para que más o menos la gente tenga una idea, es aproximadamente una, te diría, 30 veces más picante que el rocoto.
Ah, mira.
El rocoto es un lo elegimos justamente por eso, independientemente del origen, lo elegimos porque es un picante súper amable y para mí es uno de los grandes ajíes para introducir a la gente en el mundo del picante.
Claro.
No, son eventos que no podés. Digo,
claro, bueno, poner... seguí que te había interrumpido, disculpa.
No hay problema, no, un super chile. Después tenés una conserva de tomate con unos coliflores. Entonces, ahí ya empezamos a jugar con lo que son las contraestaciones, porque vos tenés coliflor y brócoli por un lado, que son dos productos netamente invernales, y por otro lado tenés un tomate en conserva, que es un tomate al natural, que es de verano. Entonces es como, la conserva lo que te permite es eso, ¿no? Juntar dos momentos del año que si no sería imposible de juntarlos. En este caso juntamos el verano y el invierno.
Claro. Estamos hablando con Pablo... Sí, perdón, Pablo, estamos hablando con Pablo del Río, que está a cargo del nuevo menú del piso 9. ¿Querés seguir haciendo la recorrida? Porque te volvimos a interrumpir.
No.
Nos quedamos ahí, el paso 3.
En realidad, por ahí la gente relaciona las conservas con las mermeladas, ¿no?
Claro.
Es como lo primero que se te viene a la mente cuando yo te hablo de conserva.
Por eso te pregunté.
Se te viene lo dulce. Y, a ver, una fruta deshidratada también es una conserva. O sea, es una manera de conservar por deshidratación, en realidad. Usamos nueces, por ejemplo. Mendoza produce mucha nuez, sobre todo en la parte de Tupungato, en el Valle de Uco, hay grandes productores de nuez. Uh-huh. Por eso pusimos nuez en el postre. Pusimos dulce de alcayota también, que es otra de las conservas bastante tradicionales que encontrás en la región de Cuyo. Y nada, la aceituna, por ejemplo, bueno, en este caso solo usé aceitunas, pero sería otro ejemplo de una conserva salada.
Claro.
O sea, la aceituna es una conserva. Hay millones, digo, el chucrut es una conserva también, o sea, mediante una fermentación.
Lo único malo de charlar con los diferentes chefs que van pasando por el piso 9 es que va creciendo el nivel de hambre en nosotras mientras nos vas contando de qué se trata.
Pablo,
algo que me gusta siempre indagar, primero es, ustedes cuando llegan al CCK, los primeros días están acá y después queda la cocina a cargo, ¿no? Ustedes ya no están por acá. ¿Cómo fue tu caso? ¿Estuviste en los primeros días?
Yo llegué, sí. Llegué el día lunes a la noche, el menú arrancó el martes, o sea que estuvimos todo el martes, uh-huh, y todo el miércoles, todo el día del miércoles con capacitación, con el staff de cocina, y nada, también se busca que sean menús simples de ejecutar, digamos, para que la réplica del menú sea lo más exacta posible a lo que uno quiere. De todas maneras, hay un equipo súper entrenado a cargo de Martín Molteni y funciona perfecto. O sea, la verdad que salió todo increíble.
Uh-huh. Lo que siempre decimos acá, que me parece que está bueno, que más allá de los que vivimos por acá o que tenemos la chance de poder venir al CCK o que sea una excusa el piso 9 para conocer el centro cultural, también es una gran puerta para los turistas que llegan al CCK y también se encuentran con no solamente una aproximación a nuestra cultura, desde las artes escénicas o las diferentes muestras que hay acá en el CCK, sino también a través de la cultura gastronómica con el menú que cada chef ofrece.
No, tal cual. Bueno, comer es cultura, ¿no? Creo que, sí, claro, que cada año se va entendiendo más que la alimentación es cultura y está bueno que espacios como el CCK entiendan que de alguna manera hay que encontrar un nicho para poder mostrarle a la gente de qué se trata, ¿no? La gastronomía argentina y qué está pasando en la cocina argentina. Me parece que es,
sí, por fuera del asado, capaz, ¿no? Que es como lo más normal que te ofrezcan si llegas de turista argentina.
Sí, a ver, creo que más allá del asado, yo te diría que el 80% de la gente que estaba comiendo en el CCK, por lo menos los dos días que yo estuve, eran argentinos. Uh-huh. Y se encontraban con que, podés mezclar un membrillo con una trucha, mirá qué bueno. Y por ahí también lo que tiene, que el precio es, al ser súper accesible, a vos te abre el abanico, te genera un público súper heterogéneo. Uh-huh. Lo cual es buenísimo porque es la mejor manera de promover una cultura gastronómica.
Claro. Sí, tal cual. Y es también la apertura a probar algo diferente, que esté más o menos al alcance, no de todos, pero que sí algo sea algo, como decís vos, más accesible y te permita probar cosas que quizás en un restaurante normal no puedas alcanzarlo.
No, por eso digo, a ver, hoy, sin ir más lejos, digo, un menú de un local de comida rápida está arriba de los 350 pesos.
Sí.
Y estamos hablando del CCK, tenés una experiencia, encima comés en un lugar increíble, con una vista increíble, por 650 pesos, creo. Uh-huh. Entonces sí, me parece que no hay punto de comparación.
Totalmente. Bueno, quedan todos completamente invitados. Hasta el 10 de agosto va a estar el menú de Pablo del Río para que puedan probar los sabores de Mendoza. Súper recomendable, como vos decías recién, y me sumo a eso, no es solamente ir a comer, sino que es toda una experiencia gastronómica por el lugar y por la ambientación y por lo que se ofrece. Así que quedan todos más que invitados hasta el 10 de agosto a probar tu menú, Pablo.
Bueno, dale.
Muchas gracias por tu
tiempo. Muchas gracias por el llamado, ¿eh? Que sigan
muy
bien.
Gracias a vos.
Hasta luego.
Un lugar en la radio. Quedamos en el CCK. Quedamos en el CCK por Nacional.
Claro que en la oscuridad veo todo. ¿Para qué me das la libertad en esta aventura? Siempre llevo como enfermedad que trae la cura. ¿Para qué quiero realidad? Dame tu locura y volaré, 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 volaré.
Benjamín Amadeo en Quedamos en el CCK y le ponemos un poco de música a la columna de Cecilia Abstract en el día de hoy, porque lo que vas a contar tiene que ver con la música, pero tiene que ver también con el vino. Recién hacía mención Pablo del Río, el chef que está a cargo del menú de esta semana en el piso 9, que el vino que va a estar acompañando es el vino de Gustavo Santaolalla.
Sí, yo pensaba concentrarme en eso y vos, Candela, me dijiste, ¿por qué no te fijas un poco? Porque creo que hay otros rockeros que tienen esa pasión por el vino. Bueno, es una locura general. ¿Te puedo explicar la cantidad de músicos acá y en el extranjero y celebridades en general que están abocadas a la producción de vino? Bueno, Santaolalla tiene esta bodega, Cielo y Tierra, desde hace 15 años, en Luján de Cuyo, como dijo Pablo del Río. Uh-huh. Se llama La Luna, en honor a su hija, y él cultiva Malbec, Cabernet, Petit Verdot, y hace mezclas, lens, etcétera. Ahora bien, Juan Chivaleirón, que es la voz y guitarra de Los Pericos, dice que hacer vinos es como componer una canción, porque te expones al gusto de los demás. Él también es bodeguero. Juan Chivaleirón acaba de presentar un vino que se llama Malbecaster 2014.
Es muy linda la etiqueta de Malbecaster.
¿Ah, sí?
Sí, es muy, muy linda. Y tiene también su línea de acheto balsámico, si no me equivoco, que tiene que ver también con la misma temática, así entre vino y rock.
Sí. Totalmente, y está también en el Valle de Uco, lo mismo que Santa Olalla. Uh-huh. Santa Olalla, que parece que es un lugar muy privilegiado. Después está Ciro, de Ciro y los Persas.
Ex Los Piojos.
Exactamente. Ahora es Ciro y los Persas. Uh-huh. Lanzó hace poco su Blend 27. 27 es el nombre de su último disco. Y él tiene, trabaja con la bodega Los Toneles y también trabaja con, bueno, Malbec, Petit Verdot, Bonarda, Cabernet, en fin, hacen blends, hacen mezclas. Pedro Aznar está muy avanzado, tiene un proyecto que se llama Abre Mundos. Uh-huh. Con el que ya tiene 4 líneas de vinos.
Wow.
Entre otros, acaba de lanzar su primer vino blanco, un blend torrontés y chardonnay.
Qué rico.
El guitarrista de los Enanitos Verdes, Felipe Tali, uh-huh, también tiene su propio vino. Coti, Gillespie,
sí,
todos ellos tienen su propio vino.
¿O están quedando fuera de algo?
Pero sí.
¿Deberíamos tener nuestro vino?
Bueno, fíjate, en el mundo, yo te estuve mencionando
sí,
los
todos locales.
En el mundo tienen sus bodegas Ricardo Arjona, Bob Dylan, Joan Manuel Serrat, Sting, Madonna, Barry Manilow, y me quedo corta, la lista es eterna. Pero aparte de los músicos, también están en este negocio Messi, Tute, el divino Tute, tiene una bodega, Jorge Rial, Marcelo Tinelli, y en el extranjero Coppola, que tiene bodegas por todos lados y un poco acá. Uh-huh. Nosotros tenemos el honor de que él hizo la peor película de su carrera, la hizo acá, y odia a la Argentina, y Gerard Depardieu. Así que ya te digo, es como una pasión contemporánea que afecta a las celebrities de acá y de todo el mundo. Lo que yo no entiendo es cómo la Argentina todavía no lo instaló como marca país, como sí lo hizo Chile. Uh-huh. Nosotros el único producto que nos hace quedar bien en el mundo son los caballos, de polo. Pero podría ser el vino. Así que, chicos, pónganse las pilas.
Bueno, aprovechamos la popularidad de nuestros músicos para poder llevar a todo el mundo el vino de.
Así es.
¿No? Podemos empezar por ahí.
¿Cómo no? I'm at a party, I don't wanna be there. And I don't ever wear a suit and tie.
wondering if I could take a step back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drinks, please, shall we dance? Oh yeah, you know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at the party. Everyone's got so much to say. Yeah. I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby. Yeah. All the bad things disappear. You're making me feel that maybe I am somebody. Party we don't wanna be at. Turn us up, but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss a mic tag. With all these people all around, I'm crippled with anxiety. But this road is where I'm supposed to be. You know what? It's kinda crazy, 'cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think. I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah.
Minutos pasaron de las 5 de la tarde y como ya venimos haciendo en las últimas dos semanas, recorremos un poco con Ceci lo que es la Feria del Libro Infantil. Como estamos al aire y no podemos estar toda esta hora recorriendo la feria, que es lo que quisiéramos, ¿no? Sumergirnos en esos libros para niños y para adolescentes, traemos a algunos de los protagonistas para acá, ¿no? Nos robamos a algunas de las personas que están participando, decimos vengan y cuéntenos qué está pasando allá abajo en la planta baja del CCK. Por eso hoy están con nosotros Carolina Tosi, que es especialista en lingüística, es investigadora del CONICET y profesora de la carrera de edición, y Omar Aranda, que es ilustrador y editor. Muchas gracias por estar acá. Muy buenas tardes.
Gracias a ustedes.
Bueno, cuéntenos un poco qué es lo que estuvieron haciendo hasta hace un ratito, nada más, porque los robamos de la feria para traerlos para acá.
Uh-huh. Arranco. Bueno, estuvimos recién con Carolina presentando un libro que somos autores, firmando ejemplares. Carolina contó el cuento para un grupo de chicos y hoy hicimos esa actividad acá en la feria.
Uh-huh. Carolina, ¿de qué se trata el libro? ¿Qué es lo que contaste a los chicos?
Bueno, este es un libro que se llama En Pirata Maremoto, que es de Editorial Reader Child. Bueno, Omar lo ilustró, yo lo escribí, pero bueno, como es un libro álbum, en realidad los dos somos los autores del libro. Y en realidad es un libro, bueno, que la verdad que queremos mucho nosotros. Se trata de la historia de Baltasar, que es un nene que, como todo niño, transforma su realidad a través del juego. Uh-huh. Y colocándose un sombrero de pirata, agarrando una espátula a modo de espada, y poniéndose un parche en el ojo, se transforma en el pirata Maremoto. Uh-huh. El problema es que en la casa no le hacen mucho caso porque están todos ocupados, entonces no participan del juego. Uh-huh. Entonces la mamá está trabajando, el hermano está con los videojuegos, y la única que le presta un poco de atención es su abuela, y es la que lo incita a salir a navegar. Uh-huh. en su barco. Y bueno, él lanza su barco pequeño de cartón, se transforma en un gran barco pirata y va viviendo diferentes aventuras hasta encontrar sus tesoros bueno, que justamente la historia de alguna manera se cierra en cuáles son los verdaderos tesoros del pirata Maremoto.
Claro. ¿Y cuál es la reacción de los chicos? Porque es una situación que puede llegar a ser habitual en cualquier hogar, digamos, ¿no? Esa cosa de la atención que a veces los adultos ponemos en lo que no es tan importante.
Y que lo marca bien Carolina eso en el libro, precisamente.
Eso fue, por ejemplo, cuando lo narro, hay una parte que el pirata dice, ¡Ma, mírame! ¿No? Dos o tres veces y la mamá está como concentrada en la computadora. Y yo, ahí pispeo a las mamás, es como que, claro, muchas se sienten identificadas.
Está nerviosa,
sí,
¿no?
Sí, como... sí, como diciendo, y bueno, lo que pasa es que de alguna manera quise mostrar eso y también quise traer esta, digamos, esta nueva realidad que el trabajo a veces entra en la casa. Totalmente. Y está, digamos, jugando con lo cotidiano de los chicos. Entonces, bueno, quise mostrar eso y la verdad yo por los comentarios y por las reacciones se sienten muy identificados los papás.
Y sí, claro, es que aparte es como, bueno, un poco lo estamos señalando, ¿no? Como, bueno, a ver qué están haciendo en
casa. Pero además tiene mucha aventura el libro, es muy divertido, tiene acción, o sea, no es solamente el tema de que los que no le prestan demasiada atención, sino que el mismo protagonista se mete, digamos, en temas de mucha acción, mucha aventura, está muy bueno.
Claro,
está muy
y bueno. En tu, perdón, Karen, en tu trabajo como ilustrador, digamos, cambia un poco la lógica de cómo encarar, digamos, la manera de ilustrar un libro con, no sé, las nuevas tecnologías, que lo que venimos charlando con varios editores, un poco que lo que se va concluyendo es que es como el principal enemigo, ¿no? No sé si enemigo o contrincante, sino
las
como...
¿Las tecnologías a qué te referís?
No, digo, las tablets o, digamos, las cosas que usan los chicos, que a veces son como la primera distracción, ¿no? Y a veces, digamos, es como la competencia con el libro.
Sí, en verdad no lo sé demasiado eso. A mí me da la sensación que no tiene reemplazo el libro de papel. Claro. Que eso es lo que sucedió hoy, por ejemplo. El estar en contacto con los chicos acá en la feria, mostrarles nuestro trabajo, estar frente a frente, eso no tiene... no tiene nada que ver con lo otro, digamos, claro. Y es otra la experiencia, totalmente distinta.
¿Te hicieron preguntas los chicos acerca de cómo es ser ilustrador?
A veces,
sobre los dibujos.
Sí, a veces preguntan, y esa es la parte más linda, digamos, porque, por ejemplo, de repente, algunos chicos te hacen llegar sus propios dibujos después.
Qué
digo,
lindo.
O sea, es como el cierre de la cuestión, ¿viste? Como que el trabajo finaliza ahí recién. Cuando vos...
Aparte, imagínate, esos chiquitos te dicen, ¿de qué trabajás? De dibujar.
Claro, fantástico, ni yo lo puedo hacer. No, no.
Sí. Carolina, ¿cómo es el tema de dirigirse a niños? ¿Cómo es el tema del manejo del lenguaje cuando tu lector es un niño? ¿Tenés algún criterio o qué?
Bueno, yo, digamos, lo que tengo claro es que los chicos son los lectores más exigentes, eso sin ningún lugar a dudas, y, o sea, nunca los menosprecio, ni, o sea, es más, mi trabajo me lo tomo con absoluta seriedad.
Perdona, ¿exigente en qué sentido?
A ver, los chicos cuando no les gusta algo te lo dicen. En cambio, los adultos por ahí vos les das para leer algo y por quedar bien, por una cuestión,
entiendo.
¿No? Más diplomática.
Son sinceras, digamos.
Exactamente.
Cruelmente
sinceras. Exactamente. Yo, bueno, lo veo mucho no solo en las ferias, sino también cuando voy a los colegios. Ellos te dicen todo lo que sienten, lo que les pasa. La verdad que eso es maravilloso. Y yo cuando, digamos, escribo, trato de que mi lenguaje se focalice en la parte estética, ¿sí? O sea, no bajar ningún mensaje, y trato de que sea lo más genuino y lo más como ágil posible, digamos. Lo que sí yo lo corrijo mucho, es cierto que me tomo mis tiempos para la corrección.
Como todo escritor que se presta.
Pero de todos modos, después cuando va a edición, hay también instancias de corrección de edición que enriquecen muchísimo. Y también con el ilustrador, cuando hacemos así libros de a dos, eso es muy rico también, porque es más, cuando Omar, por ejemplo, le pone las ilustraciones, también se modifica el texto, porque hay cosas que ya van a estar dichas en las ilustraciones, ustedes, y ahí se modifica el texto, que también esto es bueno, que los dos somos muy flexibles en ese trato.
Claro, la semana pasada hablábamos con también otros editores y nos contaban que consideraban mucho la opinión de niños que tuviesen cerca, ¿no? Hacer como la prueba piloto con el trabajo todavía...
Control de calidad.
Sí, una cosa así, ¿no? Mientras está en proceso, ir viendo cómo le llega a un niño, que por supuesto es distinto a cómo lo procesamos nosotros como adultos. ¿Ustedes hacen el mismo proceso en ese sentido?
No, yo no demasiado, pero sí lo que hacemos es, por ejemplo, ahora estamos con algún proyecto a futuro y se está conversando todo el tiempo. Uh-huh. Y bueno, y también son muchos los que participan, así que hay muchas miradas,
claro, sí,
en el trabajo. Uh-huh. No es solamente nosotros dos, está los que corrigen, están los editores, o sea, no depende solo de nosotros dos tampoco, son uh-huh. muchas las personas que intervienen en un libro.
Claro, imagino también que aprovechar este tipo de intercambio sirve para lo que se tenga en mente para adelante, ¿no? Lo que decía recién Carolina, que los chicos son súper exigentes, son re sinceros, entonces capaz te agarrás de algo que te dicen sobre este libro para un próximo proyecto.
Y también lo que decía ella misma es exigente y yo mismo soy exigente con mi trabajo.
No, o sea, saben lo exigente que es Omar, no lo quiero mandar al frente, pero es, no,
pero es que ilustraciones. Cuando, es verdad.
Así sale, ¿no?
Después, cuando uno le gusta lo que hace, le pone pasión a lo que
tiene que salir.
Sí, lógico. O lo mejor que se pueda.
Decime, Carolina, y un personaje como este pibe, el pirata
Maremoto, o Baltasar.
Baltasar.
Sí. Baltasar, ese es el nombre. ¿Podría llegar a hacer una serie, a tener otros volúmenes?
No sé si lo podemos adelantar mucho.
Ay,
pero
se hacen los otros ahora.
Hay una idea de seguir la saga con estos dos protagonistas, que bueno, es Baltasar y, bueno, no la nombramos, pero en la aventura que él va teniendo, que se encuentran con otro pirata que es un poco malvado, pero no tanto, con un monstruo marino. Ahí él se encuentra con una compañera del colegio, que es Guadalupe, que ahí se transforma en la Capitana Lupe. Entonces, bueno, ellos dos van a ser los protagonistas de la próxima
entrega. ¿Sabes lo que me encanta de todo esto? La abuela.
Bueno, sí, sí.
Así
sí,
que espero que la abuela permanezca.
Vamos a tenerlo en cuenta eso.
No, y aparte también es eso, ¿no? Como esa una figura adulta que entiende el código de juego, ¿no? Como hay como todo un sector del mundo adulto que
está como está fuera
perdido,
de...
Claro, fuera de quizás de la rutina, claro, ¿no?
Un poco fuera del sistema, digamos, ¿no?
Sí, es que creo que todos en la infancia tenemos como alguien que supo entender nuestro código de juego o que nos incentivó a seguir en ese universo del juego y la imaginación, ¿no?
Bueno, y eso Omar lo resolvió muy bien desde la imagen, porque, bueno, eso si querés explicar un poco vos, sí, el tema del color, justamente la escena de la abuela tiene color, ¿no?
Claro.
Sí, más que nada porque había que buscar como algún símbolo para... Porque hay partes en el libro que son de pura aventura y que son imágenes que él imagina que es tal cosa, no está sucediendo verdaderamente. De repente desembarca el pirata este malvado cerca de en su casa. Uh-huh. Bueno, eso no es real.
Claro.
Entonces había que buscar algún modo como de separar la realidad de la fantasía que él provocaba. Uh-huh. Así que hay partes del libro que están hechas como en sepia y partes que están con mucho color.
Uh-huh. Entonces ahí marcamos un poco
y ahí
la
se
diferencia.
Marca un poco, claro, para...
Como
para,
en el cine.
Para, claro, para guiar, viste, un poquito al público para decirle, bueno, esto es verdad y esto no tanto.
Claro, a ver si todavía cualquier niño piensa que le puede llegar a aparecer algún barco pirata en la puerta.
Sí, seguramente les aparecen a los niños.
Bueno, eso es verdad. A los adultos un poco menos, me parece.
¿Vos sabés que Stephen King, viste, el escritor, dice que los niños tienen una enorme facilidad de hacer lo que llama la suspensión de la credibilidad, uh-huh, a diferencia de los adultos? Uh-huh. O sea, están más abiertos a la fantasía y a todo tipo de cosas irreales.
Claro.
Qué lindo sería, ¿no?, mantenerlo un poco más. Carolina, quería preguntarte desde tu rol como especialista en lingüística, uh-huh, algo que incluso estuvimos charlando con Ceci fuera del aire y discutiendo, que está buenísimo porque creo que marca diferentes posiciones según, digamos, de qué lugar se plantee o también hablamos acerca de las diferentes generaciones, ¿no?
Sí.
Que es el tema del lenguaje inclusivo, uh-huh, y que se empieza a ver quizás cada vez más en textos que están dirigidos o a chicos o adolescentes. ¿Cuál es es tu postura al respecto?
Bueno, en realidad el lenguaje inclusivo, si bien hará más o menos un año que se instaló, digamos, uh-huh, con fuerza en los debates, ¿no? De los medios o de las redes sociales, en realidad es un tema que hace bastante que está. Lo que pasa es que habría que por ahí definir un poco qué es eso del lenguaje inclusivo, porque al principio, con los reclamos feministas, surgió como el lenguaje no sexista, ¿no? Uh-huh. Entonces estaban estos recursos como los desdoblamientos, ¿no? El todos y todas, por ejemplo, claro, o el uso de barras, el arroba también, la X también surgió ahí, y ahí hubo muchas guías del lenguaje inclusivo, más que nada en los 90. Uh-huh. El tema del uso de la E, que la mayoría de la gente es como que lo asocia, ¿no?, con el uso de la E, ya el lenguaje inclusivo es hablar con la E,
sí,
no
todo
es solo eso, claro, exacto, pero no es solo eso. En realidad lo que, digamos, por ahí la novedad, ¿no?, que de alguna manera instaura el lenguaje inclusivo, es esta idea de romper el binarismo, ¿no? Uh-huh. Es decir, que no definir a alguien a partir de si es mujer o varón, sino que pueda, justamente se juega la diversidad de género, uh-huh, ¿sí? Que, por ejemplo, en el lenguaje no sexista eso no ocurre, porque justamente, claro, es visibilizar a la mujer. Ahí hay dos alternativas. Entonces, por un lado eso, justamente ver que no es solamente el uso de la E, sino que hay muchísimos recursos. Y a mí me parece que siempre, o sea es válido, porque, bueno, justamente el lenguaje de alguna manera visibiliza, ¿no?, las diversidades sociales. Uh-huh. Lo que pasa es que me parece que por ahora tiene que ver con un fenómeno que es más de discurso más que de lengua. Es decir, porque la gente está como asustada, ¡ay, van a incluir la E! No es eso. Porque, o sea, puede ser que en algún momento se incluya, pero van a pasar décadas hasta que se sistematice en lo que
bueno,
es lengua.
Bueno, ya lo aceptó la universidad.
Claro, pero en ciertos géneros, ¿no? En monografías, sí, en varias. Sí, sí. Bueno, justamente estuvimos con una compañera en sociales para este debate, justamente. Por ahora es a nivel discurso, uh-huh, y es en determinados géneros. Lo que pasa es que también hay algunos problemas también que pueden ocurrir. Por ejemplo, les cuento algo bien puntual con esto de las tesis que vos mencionabas. En esta charla había una profesora que ella es tenía a cargo un grupo de investigación y tenían que elaborar su informe. Lo tenían que escribir en lenguaje inclusivo porque ameritaba la temática. Y claro, el problema era cómo de alguna manera dar cuenta de las teorías de otros autores que no utilizaban el lenguaje inclusivo, por ejemplo Bourdieu, Sartier, uh-huh, etcétera. Y ahí hubo mucha polémica entre los profesores y los estudiantes. Y lo que resolvieron, porque ahora son como soluciones parciales, ¿no?
Lógico,
a partir,
sí,
del debate, no hay, digamos, respuestas.
Sí, se está revisando el proceso.
Y lo que ellos resolvieron es que en el capítulo de marco teórico dejaban, digamos, el lenguaje tal cual lo habían utilizado los autores y que en el resto de la tesis utilizaban el lenguaje inclusivo y lo aclaraban.
Cuando tenían que ver con sus propias construcciones y teorías.
Exactamente.
El problema, por ejemplo, de la X y de la arroba...
Es que no se puede pronunciar.
Es que no se puede pronunciar. ¿Sabes? También lo pensé cuando en inglés, uh-huh, apareció en lugar de Miss y Mistress, uh-huh, apareció el MS. ¿Cómo se pronuncia eso?
Y lo que pasa es que justamente los recursos, tanto la arroba como la X, el problema era ese, que no se podían verbalizar. Es más, cuando uno lo lee con la X, como que hay una traba ahí, porque no sabes cómo reponerlo. En cambio, bueno, la E... de alguna manera salva ese problema, pero tiene otras problemáticas. Por ejemplo, no sé si alguna vez escucharon a alguien hablar todo el tiempo el lenguaje inclusivo. Sí. Generalmente los jóvenes lo hacen de una manera
super natural.
La verdad que los admiro, pues yo no podría hacer la edad después de los 40, como que ya para mí es un gran esfuerzo. Pero escuché, digamos, otros discursos y a veces es muy difícil sostenerlo porque hay que cambiar no solamente, digamos, el pronombre, sino toda la oración. Pronombre, objeto directo, indirecto, sustantivo, adjetivo. Entonces, bueno, es un cambio morfológico muy grande. Uh-huh. En mi opinión, digamos, es muy respetable. Me parece que, por ejemplo, en las universidades tiene que haber estos espacios para que quien quiera expresarse de ese modo lo pueda hacer. Pero bueno, también hay que ver justamente las limitaciones y los alcances que tiene, o sea, que tiene como todo, ¿no? Este uso de lenguaje.
Claro.
Y en cuanto a la educación, lo que sí me parece es que es interesante como recurso didáctico en la escuela. Porque a los chicos los tenés, pero súper enganchados con el tema. Entonces,
claro.
Puedes hablar de norma, de, bueno, de género, situación comunicativa, prefijos, digamos. Hay un montón de elementos lingüísticos que están relacionados con el tema y es una forma, bueno, me parece a mí excelente para justamente entrar en esos vericuetos del lenguaje.
Claro, y también algo que considero y me parece que es en la parte más positiva, más allá de la aplicación, es que creo que de alguna manera naturaliza en los chicos digamos, que no hay un binarismo,
exacto,
¿no? Que es algo que por lo menos en mi educación no tuve, en mi educación, digamos, primaria ni secundaria. Entonces el entendimiento es mucho más complicado y es mucho más complejo cuando a los 30 se te sientan y te quieren explicar si no tuviste esa formación. Entonces quizás permite que sea un poco más inclusivo todo para los chicos desde el colegio. Uh-huh. Si quieren aportar ustedes también su opinión al respecto.
Sí, no sé, a mí, digamos, yo puedo hablar desde otro lado, pero a mí me cuesta asimilarlo, el lenguaje inclusivo. No me parece ni mal ni bien, digo, pero me cuesta asimilarlo. No me suena bien al oído, más que nada por ese tipo de cosas.
Ya pasa igual.
Creo que es la discusión y es lo que se está generando
pero,
en este momento.
Bueno, pero es cierto también lo que decía Carolina, los chicos lo hablan con total naturalidad.
Te voy a confesar algo, ahora que nadie nos oye.
Sí.
Yo entiendo cuando hablan los chicos, no solo por el lenguaje inclusivo, a la velocidad en que hablan, la verdad,
claro,
es que la mitad
hablan,
de las
cuando
cosas...
hablan por a través de un teléfono, a la velocidad que hablan y de la manera, yo no dispongo de...
Hagamos un club.
pero por eso digo, hay cosas que para ellos son muy naturales y está bien que así sea.
Pero creo que es algo que en general fue pasando con diferentes cuestiones.
Sí. Ahora,
hoy es el lenguaje inclusivo y ayer era otra cosa.
Tampoco me provoca una fobia, digo, o sea...
Lo que pasa es que antes era, por ejemplo, en el léxico, o sea, todos los adolescentes alguna vez utilizaron, ¿no?, palabras típicas de su edad. Ahora, como es un tema morfológico, ahí yo creo que
es mucho más
complicado por ese lado. Pero por lo que vos decías, a mí lo que me parece es que, si bien el lenguaje no puede cambiar la realidad, pero sí puede, bueno, como vos decías, instalar el tema. Por lo menos que se debata, que se hable, ¿no?
Bueno, les agradecemos mucho su presencia, que hayan venido, haber dispuesto un poco de su tiempo para contarnos de su trabajo. Hablábamos con Carolina Tosi, especialista en lingüística, investigadora del CONICET y profesora de la carrera de edición, y Omar Aranda, ilustrador y editor. ¿Pueden encontrar el libro ustedes en qué están?
En stand 44 acá de la Feria del Libro.
Perfecto, así que pueden ir a buscar a Baltasar y al
pirata. Pirata Maremoto.
Gracias, mi memoria a veces falla. Muchas gracias por haber venido.
Gracias a ustedes.
Quedamos en el TCK con la conducción de Candela Martín y las columnas de Cecilia Absatz.
Minutos pasaron de las 5 de la tarde y saludamos rápidamente a Ignacio Nacho Medina. Él es director teatral, compositor, actor y cantante. Está a cargo de dos espectáculos para chicos que están programados para estas hermosas vacaciones de invierno en el CCK. Nacho, Candela te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Candela? Cecilia, ¿cómo andan?
Bien, muy bien. Muy bien. Bueno, queríamos aprovechar estos últimos minutos que tenemos del programa para que nos cuentes acerca de estos dos espectáculos con los que estás.
Bueno, estamos con dos espectáculos ahí en la sala 203 del segundo subsuelo del CCK. Estamos con El secreto de la cabecita y Canciones de la plaza. Son dos espectáculos infantiles de Maricé Monteiro, una autora fantástica de infantiles con la que vengo trabajando hace muchos años, así que muy felices. La verdad que fueron unas vacaciones de invierno, digo fueron porque aún nos queda un día, pero bueno, ya se están terminando. Maravillosas, hermosas, donde el público nos acompañó y disfrutamos mucho.
¿Mañana es el último día que van a estar presentando los espectáculos?
Nos queda un día más, que es el sábado 10, a las 15:30 y 16:30 horas.
Bien. ¿Y para qué público está dirigido? ¿Son niños de una edad determinada o de 0 a 99, como estamos acostumbrados en el
CCK
con los espectáculos infantiles?
Para toda la familia. Para toda la familia, lo van a disfrutar grandes y chicos.
¿Tiene mucho de musical?
Tiene mucho musical, sí, hay muchas coreografías, bailan tap, bailan tango, bailan folclore, bueno, van pasando por todos los estilos y cantan los dos protagonistas, que son Gabriela Bevacqua y Pedro Velázquez, dos artistas de la comedia musical de aquí de Buenos Aires, que son fantásticos, y bueno, sí, van a desplegar un poco todas esas áreas en escena. También bueno, entonces, trabajan con títeres.
Sí, perdón que te interrumpí.
No, te decía que trabajan con títeres también, así que es un trabajo muy muy fuerte el que hacen, y bueno, que al público le lo agradece, porque la verdad lo dan todo.
El secreto de la calecita entonces, y Canciones de la plaza, el sábado que viene, sábado 10, ¿en qué horario?
15:30 y 16:30.
Perfecto.
El secreto de la calecita, 15:30 y 16:30, Canciones de la plaza.
Genial, Nacho. Bueno, ojalá podamos volver a charlar si en algún momento reprograman o vuelven a pasar por el CCK con sus espectáculos. Te agradecemos mucho tu tiempo.
Gracias a ustedes. Un beso enorme.
Un beso grande. Hablamos con Nacho Medina, director teatral, compositor, actor y cantante. Sábado que viene, a la tarde, Canciones de la Plaza y El secreto de la calecita. Nosotros nos despedimos hasta el sábado próximo. Gracias por estar del otro lado. A las 17 horas, el sábado que viene, hacemos otro Quedamos en el CCK.